En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llevamos 2 de nuestros 8 pasos. Hemos hablado sobre quiénes eran los discípulos, vemos su origen diverso. Hemos hablado del ministerio público de Cristo, que va a ser la gran escuela de formación de los discípulos. Ellos se formaron, podemos decir, sobre la marcha, en el terreno. Y esa formación, pues, se cumple especialmente en la medida en que Cristo, con sus milagros, con su predicación, los tiene a ellos como primeros testigos. Luego, vamos a nuestro tercer punto, que yo creo que va a resultar bastante interesante. Le tengo mucho cariño a este tema de los discípulos y la gente, porque vamos a ver que Jesús tiene palabras que son para todos y palabras que son específicamente para los discípulos. Y vamos a encontrar que hay una razón para esa diferencia, para esa distinción entre unos discursos y otros. La temática que hay de fondo en esto es la temática de la igualdad, pero también lo podemos mirar como la temática de la comunicación. La verdad es que en torno a Cristo se dan como especie de círculos concéntricos. Por ejemplo, Lucas nos dice que hay una misión a la que envía 72 discípulos. Ese parece ser como el círculo más amplio de gente que trabajó con Jesús. Dentro de ese círculo hay otro más cercano, que serían los 12. Y dentro de los 12 hay otro círculo más cercano, que son Pedro, Santiago y Juan. Y luego vamos a encontrar que hay cosas que tienen que ver solamente con Pedro y hay otras que tienen únicamente que ver con Juan. Es decir, que este tema de los círculos que rodean a Cristo es también un tema de la comunicación. Casi siempre en nuestro mundo contemporáneo esa comunicación se maneja de una manera morbosa. Por ejemplo, cuando se habla de las filtraciones que se dan en el Vaticano, famoso caso de los Vati Leaks. Y los Vati Leaks es las filtraciones de información y de poder que se dieron en el Vaticano, especialmente por la traición de este asistente del Papa, Paolo Gabriele. Y esa es la parte que le interesa al mundo, que se dan filtraciones y que la información sale y las peleas por el poder y los intentos de quitar a Bertone, que es secretario de Estado, quitar a Bertone de en medio. Y ese aspecto novelesco, un poco morboso, es como el que más llama la atención de la gente. Pero ¿no habrá otra manera de mirar esa comunicación interna en la iglesia? Yo aspiro a que a través de esta reflexión de hoy, nosotros descubramos que sí hay otra enseñanza que se puede tomar de ahí. Porque en el fondo de lo que se trata cuando hablamos de comunicación en torno a Cristo, de lo que se trata es de cómo acceder a su misterio, cómo acercarnos a la verdad del Hijo de Dios, cómo captar en profundidad lo que Él ha querido darnos. Y este mensaje es también el que vamos a encontrar, Dios mediante, al final de este retiro, cuando insistamos en la persona del apóstol Juan. Lo que a nosotros nos interesa en Juan, lo que especialísimamente nos interesa en él, es que este es el discípulo que tiene acceso, que tiene una proximidad, que tiene una connaturalidad con el misterio de Cristo. Y esa comunión con Cristo es en últimas el objetivo de todo apóstol. Esa comunión con Cristo es el ideal de todo sacerdote. Y esa comunión con Cristo es el resumen de la vida cristiana. Entonces, fíjate, los temas, ¿cómo van y hacia dónde nos llevan? Estamos hablando de los discípulos y la gente, que es una manera de referirnos a cómo se distribuye la comunicación. Y la idea es pasar de la comunicación a la comunión. La idea es descubrir cómo en ese retrato, en esa radiografía de la comunicación que se da en torno a Cristo, que en eso nosotros podamos ver cuáles son los caminos de comunión con el corazón del Señor, con su misterio más profundo, con su verdad más permanente y por consiguiente con la fuente misma de nuestra fe y de nuestro ministerio. Pero vamos por orden. Hay palabras que son para todos. Por ejemplo, el capítulo 5 de San Mateo dice, llamando a sus discípulos y a la gente, ojo, hace la distinción, llamando a los discípulos y a la gente, se sentó, sus discípulos se acercaron, empezó a enseñarlos. Bienaventurados los pobres de espíritu o pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ese es un ejemplo de cómo hay palabras que son para todos, palabras que Cristo presenta a todos. Hay otro ejemplo en el que también se dice, llamando a los discípulos y a la gente. Es muy interesante este segundo ejemplo que vamos a dar. Fue una de las veces en que estaban los discípulos discutiendo sobre quién era el primero. Y entonces dice la palabra de Dios, él llamando a los discípulos y a la gente dijo, el que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Digo que es interesante este segundo ejemplo, porque evidentemente contenía un mensaje muy específico para los discípulos. Lo que les estaba diciendo era, mire, ustedes, lo mismo que todos, tienen que ceñirse a este principio. Y ese principio es el principio de la humildad y el del servicio. Lo mismo los discursos escatológicos, el más famoso de los cuales quizás es Mateo 25, aquello del juicio final, aquello de que separará las ovejas de las cabras, el discurso escatológico y toda esa convulsión que sacudirá a Jerusalén, que sacudirá también al mundo entero, eso también está como palabras que se dicen a todos. Pero luego encontramos que hay unas palabras que se dicen solo a los discípulos. La explicación de las parábolas va para los discípulos. El anuncio de la cruz, el anuncio de su cruz. Jesús dice a todos, el que no toma su cruz no puede ser discípulo mío. Eso lo dice a todos. Pero el anuncio de que Él va camino de la cruz y el anuncio de que esa cruz termina en resurrección, eso se da únicamente a los discípulos. La Eucaristía es como un secreto de amor que Él comparte con sus más cercanos. Es muy interesante en el Evangelio de Juan ver cómo la Eucaristía no es solamente comunión de cuerpo y sangre, sino que es comunión con los secretos del Señor. Hay un momento en el que uno de los apóstoles, tal vez es Felipe, le dice, ahora sí hablas claramente, ahora sí no hablas en parábola. Es decir, que la Eucaristía es un momento revelatorio cumbre. La Eucaristía es un momento de cercanía, es un momento de intimidad, en el cual se comunican secretos, en el cual Cristo está dando su secreto. Y qué hermoso, digo yo, por ejemplo, para un sacerdote, mirar la Eucaristía como el lugar de la revelación, el lugar donde Jesús me cuenta su misterio, el lugar donde Él se revela, el lugar donde Él me trata verdaderamente como amigo. En las vidas de varios santos se ha presentado que la Eucaristía es momento de revelación de grandes intuiciones. Uno de los ejemplos conocidos es el de el Papa León XIII, que después de una Eucaristía ve la necesidad de hacer oraciones especiales en la línea de la liberación y el exorcismo. Esa oración de San Miguel Arcángel está muy unida a una experiencia eucarística que tuvo el Papa León XIII. Uno de los nuestros en la Orden Dominicana, Santo Tomás de Aquino, tuvo una revelación muy grande el 6 de diciembre de 1273. Era fiesta de San Nicolás, por supuesto, y él tuvo una revelación muy grande del amor de Dios. Y esa revelación fue la que enrutó su vida hacia una actividad completamente contemplativa y penitencial que acompañó a Santo Tomás hasta el final de sus días. Entonces la Eucaristía es el momento revelatorio, es el momento de la comunión con el cuerpo, con la sangre, con la mente, con la voluntad, con los planes de Jesús. Es el momento de comulgar con todo lo que Cristo es. Esa es la Eucaristía, de ponerse en sintonía con Él. La venida del Paráclito también está anunciada, así como muy cercanamente a los discípulos. Bueno, entonces tenemos hasta ahora un hecho. El hecho es que hay palabras que se le dicen a todo el mundo y hay palabras que se dicen a los discípulos. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué ese secreto? Esa pregunta es difícil de contestar porque resulta que cuando uno mira en el mismo Evangelio se cuenta que Jesús dice: lo que yo les digo a ustedes en secreto, ustedes anúncienlo luego desde las terrazas. Y Jesús también dice: no hay nada oculto que no llegue a saberse. ¿Por qué Jesús pasa por la pedagogía de esa enseñanza así como particular, por no decir escondida, como secreta? ¿Por qué es indispensable ese secreto? Si nos damos cuenta, la gran diferencia entre los discípulos y la gente está en la frase que dice Jesús: no es que ustedes me hayan escogido a mí, es que yo los elegí a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto, un fruto que permanezca. La razón por la que hay una diferencia en la enseñanza entre los discípulos y el resto de la gente tiene que estar en esa frase. Lo único que hace diferente a los discípulos del resto de la gente es que han sido elegidos para que vayan y para que den fruto. Esa es la única diferencia que hay. ¿Qué hay en esa elección que hace que ellos tengan que recibir una enseñanza distinta? ¿Qué hay en esa elección que hace que ellos puedan conocer los secretos del reino? A ustedes se les han revelado los secretos del reino, a los demás todo les queda en parábola, dice Jesús. ¿Qué es lo que hay dentro de esa elección? La clave quizás la tiene el evangelista Lucas cuando muestra que esos discípulos son el fruto de la oración de Cristo. Son una prolongación de su intimidad con el Padre. Son una expresión de su corazón compasivo. Lo que hace distintos a los discípulos, lo único que los hace distintos, es que han sido elegidos por Cristo. Porque de resto vemos que eran tan torpes como el resto de la gente, tan ignorantes, tan resistentes, tan codiciosos, tan imperfectos como los demás. Lo único que los hace distintos es el llamado de Jesús. Y el llamado de Jesús es una expresión de su oración y sobre todo es una expresión de su amor que envía. Por eso ellos reciben una instrucción distinta, porque Cristo quiere a través de ellos extender de una manera permanente fruto que dure, dice él. Jesús quiere extender su misericordia. Lo que hace diferentes a los discípulos es que Jesús los ha llamado para extender su misericordia, para extender sus manos, para tener más manos que sanen, para tener más bocas que evangelicen, para tener más corazones que amen, para tener más pies que recorran los caminos. Jesús los ha llamado para que sean una extensión suya. Lo dice expresamente el capítulo tercero del Evangelio según San Marcos. Llamó a los que quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y este es el doble misterio del discípulo. El discípulo es el que permanece y se va. O mejor dicho, se va pero permaneciendo. ¿Cómo se puede dar eso? Físicamente y matemáticamente es imposible. Yo no puedo estar al lado de Cristo y a la vez ser enviado de Cristo, porque cuando me envía se supone que me debo separar. Pero no, el misterio del discípulo es que es enviado y a la vez está presente. Es enviado por Cristo y a la vez permanece con Cristo. Y es esa dualidad la que caracteriza al discípulo. Y es esa dualidad la que ha sido querida por el Señor cuando los ha llamado. ¿En qué consiste esa dualidad? Consiste en permanecer con el Señor y a la vez ser enviado por el Señor. Permanecer con el Señor quiere decir que no importa en qué lugar me encuentre, estoy con Cristo, Él vive en mí, decía San Pablo, no vivo yo, es Él quien vive en mí. Permanecer es eso, es que Él está ahí presente, pero a la vez se necesita ser enviado. Se necesita ser enviado para poder llegar a los demás hermanos, para poder llegar al prójimo. Esto tiene que vivirlo seguramente todo cristiano de alguna manera, pero sí que se nota mucho en la vida del sacerdote. ¿El ideal del sacerdote cuál es? El ideal del sacerdote es aquel que estando en la distancia, estando en la periferia, nunca sale de su centro, que es Jesús. Ese es el ideal. El que estando lejos permanece unido, permanece impregnado, permanece colmado de la experiencia de Jesús. El que estando lejos siempre está cerca del Señor. Ese es el sacerdote. Y esto es muy interesante porque resulta que la experiencia que uno tiene a veces es distinta. La experiencia que uno tiene es que a veces cuando se está lejos, entonces la liturgia se empobrece, la catequesis se empobrece, la evangelización se empobrece. Y no es así, no tiene por qué ser así. Que estoy lejos porque me tocó una parroquia lejana, porque estoy en una misión. Pues lejos y todo, mi calidad teológica, la calidad de la predicación, la pulcritud en la liturgia, el trato noble, respetuoso, caritativo con cada corazón, es exactamente lo mismo que si estuviera en la catedral, que si estuviera en Roma, que si estuviera en el seminario. El sacerdote, teniendo a Cristo como su centro, no depende de un centro específico para vivir en plenitud su calidad de discípulo. Y en ese sentido, el mayor bien que podemos ofrecer a la Iglesia es ser personas que de tal manera estamos centrados en Jesucristo, que el centro lo llevamos nosotros. Yo creo que está muy metido en el corazón humano ese razonamiento, que es un razonamiento del mundo. Ese razonamiento que es que en el centro las cosas se viven bien y en la periferia se viven mediocremente. Eso es una cosa que con mucha facilidad pasa. Entonces, si estamos en el centro puede ser el seminario, el centro puede ser la catedral, puede ser la curia, el centro puede ser cerca del obispo. Entonces, si estamos en el centro, las cosas se viven de una manera. Si estamos en la periferia, como que poco importa. Lo que necesitamos es exactamente lo opuesto, que en el último rincón, con toda dignidad, se celebra la liturgia, porque el que está aconteciendo ahí, en el último rincón,
en la última parroquia, en la más despreciada, en la que parece Galilea, en esa última parroquia, mi centro es Jesús y el que está aconteciendo es Jesús. Y como mi centro es Jesucristo y como está aconteciendo Jesucristo, entonces todo se realiza con ese amor, con esa veneración. Ese es el sentido, esa es la espiritualidad del discipulado cuando hablamos de nuestra condición de sacerdotes. Que vivamos nuestro ministerio de esa manera. Lo mismo la oración personal. Estoy por allá en el último rincón, pero la calidad de mi oración no decrece, porque el Jesús que está allá no es menor que el Jesús que está en la catedral. El Jesús a quien sirvo en la persona de los pobres, allá en el último rincón, no es diferente del otro Jesús. Entonces fíjate cómo a partir de esa sola frase de Marcos en el capítulo 3, se puede construir toda una espiritualidad sacerdotal. ¿Cuál es toda mi espiritualidad de sacerdote como discípulo? Mi espiritualidad es estar con Cristo y a la vez ser enviado por Cristo. Como soy enviado por Cristo, tengo ocasión de vivir el amor al prójimo. Como estoy con Cristo, tengo ocasión de vivir el amor a Dios. Entonces, ahí está, mis hermanos, ese aspecto de la vida de los discípulos. Pero observemos que todo parte de un llamado. Y ese llamado, vuelvo yo ahora al texto de Lucas, ese llamado es un llamado del amor. Lo más bello que le puede suceder a usted, querido hermano, es que usted pueda sentir que fue el amor de Dios el que lo hizo sacerdote. Lo más hermoso que a usted le puede suceder es que usted sienta: estoy aquí porque Dios quería amar mucho, porque Dios quería amar más, porque Dios quería llegar con su amor. Y por eso, aunque indigno como el resto de la gente, porque eso fue lo que dijimos, ignorante, probablemente obstinado, pecador como todos los demás, el amor ha irrumpido en mi vida, el amor ha entrado en mi vida. Es decir, nuestro sacerdocio hemos de vivirlo desde la certeza de un Dios que ama, que nos ama y que a través de nosotros quiere realizar el misterio de su amor en otras personas. Apliquemos esto brevemente a 3 o 4 de los aspectos de nuestra vida sacerdotal, para que se vea cómo se puede verdaderamente renovar nuestra vocación a partir de esa certeza. Primero, tomemos el caso de la predicación. La predicación no es una ocasión de exhibirse usted, ni lo que ha estudiado, ni lo que usted piensa, ni el último libro que leyó. Lamentablemente hay casos de sacerdotes que predican en la homilía del domingo lo que leyeron en esa semana. Entonces, si leyeron por allá un teólogo de dudosa ortografía, entonces su homilía del domingo es, pues, cualquier cosa que encontraron ahí. Por ejemplo, tonterías de esas que se vienen repitiendo hace años, que la resurrección de Cristo fue un acontecer únicamente en la fe de los discípulos, que la virginidad de María, pues no hay que mirarla tanto desde un punto de vista físico o fisiológico, que es una cosa simbólica, que la Eucaristía es básicamente un memorial o es básicamente un símbolo, cosas de esas. Mire, ¿la predicación para qué es? La predicación es para que nosotros, mirando esa asamblea, que seguramente es una asamblea humilde, gente que tiene necesidad de Dios y Dios que tiene necesidad de amar, en medio de esas dos necesidades está el sacerdote. Entonces, ¿cómo tiene que ser la predicación? La predicación es el deseo de que la represa del amor luminoso de Dios, el amor compasivo del Señor, se haga presente en esas vidas. Por supuesto, cuando hablamos aquí, no solo para esta charla, sino para todas las demás, cuando hablamos aquí de misericordia, no estamos hablando de un Dios alcahueta, no estamos hablando de un Dios cómplice.
La misericordia del Señor no es alcahuetería, la misericordia del Señor es llamado a la conversión, es rechazo al pecado, pero rechazo al pecado en nombre de una vida mejor que el mismo Dios viene a darnos, una vida transformada por su espíritu, por su amor. Entonces fíjese, ¿cómo puede usted mejorar la predicación? En parte es asunto de estudiar, de leer otras homilías, de ver cómo predica fulano, cómo predica sutano. Pero lo que verdaderamente le va a dar su estilo, padre, en la predicación, porque usted no tiene que ser una fotocopia de nadie. Dios es abundante, dijimos desde esta mañana. Usted no tiene que fotocopiar a nadie. Decía Santo Tomás de Aquino, siendo infinita la perfección de Dios, para reflejar en algo ese infinito, realizó tantas criaturas, creó tantas criaturas distintas. En su diversidad, la multiplicación de las criaturas se convierte como en un himno de la infinita riqueza del poder creador de Dios y de la belleza de Dios. Entonces, lo mismo se aplica para la iglesia. Aquí nadie tiene que repetir a nadie, cada uno tiene que ir encontrando su camino. Entonces, la renovación de la predicación no es tanto un asunto de ver cómo repito o cómo fotocopio o cómo me vuelvo un clon de nadie. Lo único que se necesita es que usted, cuando esté delante de esta gente, se dé permiso, hermano, para sentir el amor que Dios le tiene. Dele permiso a su corazón para sentir amor de pastor. Dele permiso a su corazón para sentir que usted ama a esa gente. Usted ama a esos muchachos. Usted ama a esos niños. Usted ama a esos campesinos, usted ama a esos militares, usted ama a esos pobres, a esos desplazados, a esos que están ahí. Sienta usted, fíjese cómo varias veces los evangelios nos hablan de las entrañas de Cristo y él mismo dice, se me conmueven las entrañas por esta gente. Es ahí donde nace la renovación sacerdotal. Cuando usted mira a esa gente, cuando usted empieza a sentir que verdad, verdad, están como ovejas sin pastor. Cuando usted siente que le duele que cualquier persona los confunde. Cuando usted siente que le duele. ¿Cómo no va a sentir uno dolor, hombre, por ejemplo, con los jóvenes? Ustedes y yo hemos conocido eso. Y más ministerio pastoral directo han tenido ustedes que este servidor que les habla. ¿Usted no ha visto esa historia, por ejemplo, que es una cosa de ponerse a llorar? Que usted ha conocido una familia bonita. Y esa familia tiene, por ejemplo, pues entre sus hijos, tiene una niña, bonita, bonita la muchachita, linda la chiquita. Y va creciendo la chiquita y linda, hizo su primera comunión y usted le dio la primera comunión a la muchachita, bonita la bendita muchacha. Y usted, pues muy contento de ver que ella va creciendo en su fe, y ella se preparó en la confirmación y usted la ayudó a preparar y más bonita se puso. Y está pero bien bonita esa muchacha. Y usted sale para unas vacaciones y vuelve y la muchachita le tiene una noticia, no embarazada, madre soltera. No es que esa sea la peor desgracia, peor hubiera sido que hubiera abortado. Pero qué pesar da eso, o qué pesar da eso cuando usted tiene entre su feligresía gente y usted conoce a un muchacho, vamos a llamarlo aquí un Ernesto, y Ernesto era muy colaborador y ayudaba y funcionaba en una cosa y otra. Y a usted lo cambiaron de parroquia. Y 5 años después usted le pregunta al que quedó ahí, oiga, ¿y qué fue de la vida de este muchacho que ayudaba tonto a Ernesto? No, ese se fue con los evangélicos. Y uno siente que se cumple Efesios capítulo 4, que es la lectura recomendada después de esta charla. Efesios capítulo 4. Lo que dice ahí, la gente son como niños llevados al retortero por cualquier viento de doctrina. ¿Cómo no le da pesar a usted? Y usted dice, oiga, pero no hubo quien orientara a ese muchacho. ¿En qué fallamos? ¿Cómo así? ¿Cómo así que en este pueblo cada vez se casa menos gente? ¿Cómo así que en este pueblo cada vez se está bautizando menos gente? ¿Cómo es que no nos duele eso? Entonces, la primera renovación de nuestro sacerdocio es sentir que ese es el punto en el que estamos. La única diferencia entre los discípulos y la gente es que los discípulos son fruto de un amor, del deseo de Cristo de amar más. Entonces, por eso Cristo quiere utilizar las manos suyas, Padrecito, para bendecir. Quiere utilizar su voz para proclamar el Evangelio. Quiere utilizar sus piernas para llegar lejos en el anuncio del mensaje de salvación. Entonces, renovar el sacerdocio es descubrir ese amor. Que usted sienta ese amor, que a usted le duela la gente, que a usted le duela a todos los que están perdidos, los que están desorientados, los que no encuentran. Yo pienso que esa es una señal muy clara de vocación y de una vocación renovada. Pienso que en una visita pastoral esa pregunta no debería faltar. A veces me parece, desconozco por supuesto lo que suceda en visitas pastorales en ustedes, es tema que jamás he hablado con el obispo, pero yo creo que en una visita pastoral nunca deberían faltar esas preguntas que son de corazón a corazón. Padre, ¿a usted le duele lo que ve en la gente? ¿Usted qué siente por esta gente? Cuando se va a celebrar la misa mayor, 11:30, 12 del día, típicamente en muchos lugares, la misa de 12, misa mayor, está ese templo lleno, está a reventar el templo. Cuando usted sale canto de entrada y usted va viendo esos rostros, usted siente amor, Padre. Usted siente que le duelen esas historias. Usted siente que le duelen los que no encuentran respuesta, los que están confundidos. A usted no le duele, querido hermano sacerdote, a usted no le duele ver que la gente mientras estaba en el colegio era de confesión de primer viernes y era de confesión frecuente y era de pedir consejo al sacerdote. Y después entraron a la universidad y tres profesores desgraciados les quitaron toda la fe. No, que las riquezas del Vaticano, la Inquisición y los escándalos con tantos niños que tienen los sacerdotes, y con tres o cuatro historias le quitaron la fe a la gente. Hombre, ¿cómo no nos va a doler eso? Entonces, ser discípulos es participar del dolor del Señor por su pueblo. Que a usted le duela, que le duela el pueblo de Dios. Y uno por amor y por ese dolor, uno se renueva de muchas maneras. Uno se renueva. Entonces, fíjense, ya hablamos de la predicación. Pasemos al tema del celibato. Ese es otro ejemplo muy interesante. La persona que no toma en cuenta estas consideraciones que hemos hecho sobre el amor que salva, ¿cómo mira el celibato? Simplemente como una disciplina que si toca hacer trampita, pues se puede hacer una que otra trampa. ¡Humanos somos, caray! ¡Humanos somos! Y entonces es un celibato con trampitas, con compensaciones. Pero, ¿qué pasa cuando usted descubre el amor? ¿Qué pasa cuando usted descubre ese amor redentor? Resulta que el amor redentor, el amor que redime, extingue la pasión, extingue la concupiscencia. Ese es un secreto muy interesante para la guarda del celibato. Hace poco hicieron un estudio sobre qué tipo de cosas aumentaban o disminuían la excitación sexual en los varones. Entonces encontraron una serie de cosas que producen excitación en nosotros los hombres. Por ejemplo, la mayor parte de los hombres somos muy visuales. Entonces ver, sobre todo algunos sectores, ¿no?, del cuerpo de la mujer, produce excitación. Eso, cada uno tiene más o menos sus sectores que le afectan más que otros. Entonces el ver es algo que produce excitación. Y así estudian otras cosas. Por ejemplo, ciertas voces producen excitación, otras no tanto. Pero hubo una cosa muy interesante que es lo que apaga la excitación, lo que quita la excitación. Fíjense que estas son cosas interesantes. Entonces, por ejemplo, una cosa que quita la excitación, incluye, y esto sucede también en los hombres casados, esto es para todo varón. Cuando la mujer está en una crisis de dolor o de llanto, la excitación en el varón disminuye. Esto prácticamente le sucede a todos los varones. La única excepción son los psicópatas. El psicópata tiene una tendencia sádica que en el dolor de la otra persona se regocija y se excita. Pero la inmensa mayoría de los seres humanos masculinos, ante el dolor, sobre todo ante el dolor visible, ante el dolor de llanto, ante el sufrimiento profundo, la excitación cae. El deseo sexual cae. No se siente deseo por esa persona. No se siente deseo. Y este es un secreto muy interesante porque esto coincide con algo de lo que enseña Santo Tomás sobre la virginidad de Jesucristo. Tiene unas cosas muy interesantes sobre el tipo de tentaciones que Cristo podía tener o no tener. Y una de las cosas que dice Santo Tomás es esta, que había en nuestro Señor Jesucristo una conciencia, una luz tan clara de la necesidad infinita de todo hombre y de toda mujer, que esa conciencia permanente y clara de la necesidad hace imposible la tentación. Hace imposible. O sea, imagínese que usted se va a encontrar con la persona más hermosa, mejor dicho, la supermodelo, lindísima ella, pero usted se la encuentra en el día en el que le acaban de asesinar al papá ahí frente a la puerta. Y esta mujer está atravesada de dolor. A menos que usted tenga un perfil psicopático extremo, usted no siente deseo por esa mujer. Usted puede incluso en esas circunstancias admirar algo de su belleza, pero usted no va a sentir, usted no siente deseo por esa mujer. Y usted sigue siendo tan varón como era antes, pero usted no siente deseo. Ese es un secreto interesantísimo del celibato que da Santo Tomás de Aquino. Ese parece que es también la línea de unos consejos que daba San Carlos Borromeo a sus sacerdotes. En la medida en que uno toma conciencia de las necesidades que tienen las personas, hombres y mujeres, pero aquí estamos hablando del caso típico, es decir, del deseo de la mujer, en la medida en que se toma conciencia, en la medida en que uno descubre a ese ser humano femenino en su limitación, en su necesidad, el deseo desaparece. No hay deseo, no se siente deseo por esa persona. Y no es que usted haya dejado de ser varoncito, no es que haya cambiado nada fisiológicamente dentro de usted, pero no se siente ese deseo. Dicho de otra manera, así bien cortico, a mayor celo pastoral, a mayor deseo del reino de Dios, menor deseo carnal, menor concupiscencia. Ese es un secreto que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el sacerdote, estamos viendo cómo se renueva la condición de discípulo en el sacerdote. Cuando el sacerdote se siente montado en una ola poderosa que es el amor de Cristo que quiere llegar hasta los últimos confines. Cuando el sacerdote se siente apasionado por esos corazones y por llegar a esos corazones, cuando está fascinado por su vocación y agradecido por haberla recibido, sigue siendo tan hormonado y tan completo como cualquier varón. Pero no siente ese deseo, no lo siente. No lo siente porque es como que toda esa fuerza queda absorbida en esa otra dimensión. Estas cosas parecen increíbles si uno no las hubiera vivido. Y uno las vive y es verdad. Y no son tan extrañas. Yo creo que todos hemos tenido experiencia de acercarnos a una persona que podría ser deseable en otras circunstancias, pero a la cual uno encuentra atravesada de dolor o de luto, de duelo, de problemas, de reales y verdaderos problemas. Y verdad, la experiencia que se tiene no es de ninguna concupiscencia, sino más bien aquí qué hay que hacer, aquí cómo se puede ayudar. Entonces estamos viendo ejemplos de cómo la conciencia de ser discípulo renueva el sacerdocio. Primer ejemplo, el ejemplo de la predicación. Como ser discípulo significa ser elegido, y ser elegido por el amor y para el amor, porque eso es lo que estamos diciendo. Entonces, en la medida en que aumenta esa percepción del amor y esa gratitud por el amor, disminuye lo otro. Disminuye la tentación, disminuye la concupiscencia, y mientras tanto la predicación se embellece, se embellece desde el amor. Porque resulta que usted en la predicación, cuando usted se para, no está pensando únicamente en cuál es el discurso que tengo que echar, sino usted se para y lo primero que siente es, yo amo a esta gente. Yo los amo. Yo siento amor por esta gente. Amor por su bien. Amor por sus familias. Amor por sus problemas, porque sé cuánto sufren. Entonces el sacerdote se vuelve hermano, se vuelve compañero de camino de esa comunidad en su sufrimiento, y desde esa comunión con la comunidad se renueva el sacerdocio. Hemos visto el ejemplo de la predicación, hemos visto el ejemplo del celibato. Pensemos, por ejemplo, otro aspecto de nuestra vida, la oración. La oración se renueva desde el amor, por supuesto. En el momento en el que yo caigo en cuenta que he sido llamado por el amor de Dios y que he sido llamado para amar, entonces mi oración personal, sea que la haga yo solo, o sea la oración que, como se hace en algunas partes, se busca cómo orar laudes, orar vísperas, alguna hora tenerla con la gente, usualmente en la misa, ¿no?, integrando con la misa. Esa oración que me la manda la iglesia ya tiene un propósito. Porque entonces, por ejemplo, cuando yo me encuentro con un salmo, ¿qué es un salmo para mí? Es una expresión de ese pueblo que está sufriendo. Entonces, ¿qué es un salmo para mí? Un salmo para mí es la ocasión de ser embajador de todos esos que padecen, de todos esos que sufren. Entonces ya el salmo se convierte en una expresión de mi mismo ministerio. Mi oración no queda desconectada del ministerio. Yo estoy rezando mi oficio divino, estoy rezando las vísperas, por ejemplo, pero en cada uno de esos textos yo estoy encontrando el corazón de las mismas personas a las que estoy sirviendo. O como se decía de nuestro padre Santo Domingo de Guzmán, le hablaba a los hombres de Dios y le hablaba a Dios de los hombres. Se da esa comunión. Entonces, la conciencia de ser amado, la conciencia de ser llamado, se convierte en una renovación de la vida de oración. Fíjese que las enseñanzas o la conclusión de esta charla es muy sencilla. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que ha habido hay una diferencia entre el llamado o la manera como Cristo habla a la gente y como habla a los discípulos. Pero hemos visto también que ese llamado tiene una sola razón y tiene una sola diferencia. Y es el amor. El deseo de Cristo de extender, de tener más manos. Yo me puedo imaginar a Jesús. Me puedo imaginar a Jesús en esas noches de oración solitaria y a ese Jesús diciendo, ¿cómo hago yo para tener más manos? Porque había momentos en que la gente, dice San Lucas, se le echaba encima. Todo el mundo trataba de tocarlo porque de él salía una fuerza que los curaba a todos. Entonces, Jesús siente esa necesidad, ¿cómo hago yo para tener más manos? ¿Cómo hago yo para tener más pies? ¿Cómo hago yo para tener más bocas? Y de esa necesidad del amor, de ahí vienen los discípulos. Y de ahí venimos nosotros. Entonces nosotros vamos a reencontrar lo más puro de nuestra vocación cuando nos volvemos hacia ese amor. Nuestra predicación se renueva, nuestro celibato adquiere un sentido y se sosiega. Celibato tiene que ser una cosa muy serena. Tiene que ser una cosa muy sencilla. Eso no puede ser como un caucho pues a punto de reventarse. Aquí estoy contenido, ¿no? Como en una ceremonia de ordenación preguntaba el obispo, ¿estás dispuesto a guardar el celibato? Si no me gana, su excelencia. Si no me gana. No es una cosa ahí a punto de reventarse, no. El celibato se vive con serenidad. Celibato se vive con alegría. ¿Cómo se llega a eso? ¿Es que acaso va a dejar uno de ser hombre? No, señor. Precisamente lo necesitamos bien varoncito, por favor. Bien varoncito, con todas sus hormonas, todo en orden. Pero así, con toda su realidad masculina, capaz, capaz de un amor que reconoce la necesidad. Y yo le puedo asegurar a usted, por experiencia propia y por el testimonio de los santos, yo le puedo asegurar a usted, a medida que va creciendo ese deseo de servir y de amar, se va viendo a la gente de otro modo. Y esa es la serenidad en el trato con las personas, en el trato pastoral. Por supuesto, si uno se descuida, si uno baja la guardia, si uno disminuye en esa caridad pastoral, lo otro también fácilmente repunta y entonces vienen tentaciones, vienen desorientaciones, vienen confusiones. Entonces eso le puede pasar también a uno. Entonces, ¿cómo está, padre? Confundido. Confundido, está confundido porque no sé, porque puede ser. Y estamos viviendo situaciones muy dramáticas. Eso no es clero diocesano únicamente en nuestra comunidad. Yo tengo mucha preocupación en mi comunidad. Ustedes no piensen que yo estoy feliz con lo que yo veo en mi comunidad, ni tampoco conmigo, por supuesto. Yo tengo preocupación porque yo veo que se nos olvidan estas cosas, que se nos pierde la brújula. Y eso es automático. Se pierde la brújula de Cristo y resucitan inmediatamente. Decía la doctora de Siena, decía, mire, el pecado, por lo menos el pecado dominante, que cada uno de nosotros tiene como un pecado dominante, dicen, ¿no? En alguna persona puede ser la soberbia, o la mentira, la envidia, la lujuria, la codicia. Cada uno tiene su pecado que trata de ganarle, ¿no? Pues dice Santa Catalina, ese pecado nunca muere, solo duerme. Entonces, en la medida en que uno está pegadito a Jesús y está activo en el amor al prójimo y la caridad pastoral está viva, en esa medida pues hay serenidad, se vive bien el celibato, hay fecundidad apostólica. Descuídese usted de esa caridad pastoral y acuérdese, el pecado no muere, solo duerme. Entonces inmediatamente resucita. Y ahí es donde vienen esas situaciones en que después de un tiempo, no sé, yo creí que todo estaba bajo control y resulta me encuentro con esta sorpresa. Entonces, mis hermanos, que sepamos, nuestra vocación de discípulos es una vocación que ha brotado del amor de Cristo y que tiene como propósito el amor. Y en la medida en que nos sentimos llamados por ese amor, se renueva todo nuestro ministerio sacerdotal. ¿Cuál es la parte de tu vida, hermano, que necesita mayor renovación? ¿Cuál es el sector, llámese social, llámese étnico, llámese geográfico, de tu parroquia? ¿Cuál es el sector al que menos le has mostrado amor? Entonces, demos un minuto, simplemente para esa reflexión. ¿En dónde está? ¿Puedo reconocer en mí el paso del amor que me ha llamado? ¿Cuál es la calidad de mi oración? ¿Cuál es la calidad de mi celibato? ¿Cuál es la calidad de mi predicación? Todas nacen del amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.